Let's go. Radio barra libre, bienvenidos. Bienvenidos a este episodio más de Radio barra libre. Hoy es miércoles, pero es más tarde, son casi cuarto para las 11, es decir, un poco más de una hora más tarde de lo que normalmente hacemos las cosas en Radio barra libre. Hoy es 15 de octubre, es miércoles obviamente, como todos los miércoles, 15 de octubre del 2014. Yo soy Hugo y esto es Radio barra libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, como lo quieran llamar, anarcocapitalista, anarquista de mercado, ultraliberal, amigos del mercado, neoliberal, no sé cómo lo quieran llamar, pues cada quien tiene su término, pero podemos hablar de cualquiera de esos términos y hablamos de cualquiera de los temas si me quieren llamar. Es un poco más tarde, pero espero que los que quieran participar puedan ir entrando de una vez. La forma para participar en el programa y de llamar por Skype es contactar al usuario Radio barra libre, así todo pegado, y podemos empezar a hablar de lo que sea. Eso, espero estar bien conectado. Ahora ya regresamos y espero estar bien conectado y que en este momento me pueda escuchar Pepe Torra, que lo tengo aquí en línea. Quería hablar de un par de temas, pero vamos a empezar a hablar de temas liberales, libertarios. Pepe, ¿me escuchas?
Sí, aquí estamos.
¿Cómo estás? Fíjate que empezamos hoy bastante tarde y tiene que ver con algunos de los cambios que hemos estado haciendo. Supongo que has notado que el sitio está distinto y está... Ya a partir de hoy está integrado el podcast con el sitio. Hubo que hacer unos cambios medio radicales ahí para poder hacerlo, pero ya está. Entonces ya Google nos va a encontrar mejor, se va a poder poner muchas más cosas ahí. A ver si ponemos más contenido en el sitio también de texto. Pero ya está tu publicación en publicaciones y está también la de Santos Mercado. Ahorita traté de hablarle, pero no pudimos enlazar eso por ahí. Porque de repente quería hablar de cosas coyunturales de México y de lo que estaba pasando con los estudiantes y los normalistas y todo. Y lo que explicaba hace unos minutos es que luego ese tipo de cosas, pues sí, me hacen sentir triste, pero casi no, nunca me indignan porque pues el estado de fuerza y violencia y muerte y destrucción.
Sí, ya te perdí en un momento.
Sí, lo último que decía era...
Ya estás muy triste, fue lo último que te dije.
Sí, me pone triste esos sucesos, esas noticias. Me ponen triste, pero ni me indignan ni me sorprenden porque yo sé que el estado es muerte y desolación y destrucción y fuerza y violencia y más muerte. Eso pienso yo creo que tú estás de acuerdo, tal vez estés de acuerdo conmigo, ¿no?
Claro, hoy discutía con una persona que no está de acuerdo en que yo dijera que el fusilamiento en una plaza pública de 40 días de ese municipio era justicia.
No entiendo. Tú decías que el fusilamiento podía ser un acto justo en... A ver, ¿el fusilamiento qué dijiste? ¿A 40 millas o algo?
¿No? ¿Se cortó 47 43 policías o 47, los estudiantes que hayan sido, de ese municipio en particular?
Sí. Bueno.
Que de alguna forma pudieran haberse visto implicados. Su fusilamiento público sería hacer justicia de algún modo.
Pues en cuanto se pueda determinar de forma razonable que los estudiantes están muertos, bueno, ya sea dejando pasar suficiente tiempo o con más pruebas, puedes agarrar, y ahí no importa tanto el número, suponte que hubieran sido 30 policías que agarraron a 3 estudiantes, y los mataron, bien podría fusilarse públicamente a 30 policías. O sea, no es un asunto de estudiante por policía, policía por estudiante.
Siempre, pues, siempre que veo estos abusos policiales cada vez más crecientes en el país, pienso en dos cosas. Uno, estamos volviendo a los años 70, sí, que es el sueño de los estatistas aquí en México. Y otro, las palabras de Christopher Cantwell. ¿Y cuándo va a llegar ese momento en el que tengamos que reaccionar con violencia, la violencia de la
policía? Yo no sé cuándo sea ese momento. Yo no sé cuándo sea ese momento.
No se trata de radicalizar Radio barra libre.
No, no se va a radicalizar Radio barra libre.
No sé si esté pronto el momento, pero...
Vamos a darle un poco de contexto a la audiencia, porque nosotros luego dicen que somos anarquistas y la gente piensa que vamos a tirar bombas. y eso no hacemos. Sin embargo, no. Hay que darles un poquito de contexto de qué estamos hablando. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de Christopher Cantwell? ¿Qué fue lo que dijo Christopher Cantwell? ¿Por qué lo corrieron del Movimiento Libertario de ningún lado? ¿Por qué lo corrieron del proyecto del Estado Libre? Eso tiene sus problemas ese nombre. Básicamente, él dijo algo que ya había dicho Larkin Rose. El artículo de Christopher Cantwell decía, ¿cuándo deberías matar a un policía? ¿Cuándo deberías dispararle a un policía, no matarlo?
Sí, dispararle.
When should you shoot a cop? Y él en Estados Unidos hace él hace esta reflexión, ¿no? Que va a llegar algún momento en que pues va a haber que usar la violencia en el camino como entre ahora y la sociedad libre. No sé si me equivoqué en lo que estoy diciendo.
No, sí, así, tal cual.
En el camino, o sea, va a haber un momento donde la cosa se vaya a voltear y tú dices, bueno, como hay tanta gente, en algún momento ya va a ser, la función del Estado va a ser rechazada por todos. Bueno, sí, pero en algún momento va a haber esa persona que está dispuesta a irse con tiros y la pregunta es si los libertarios de forma, no sé, súper colectiva, le van a regresar los tiros o no. Algo así. O bueno, ni siquiera los tiros, en el sentido de, oye, paga esto. No, te voy a entrar a tu casa por ti. ¿Qué crees que no? Voy a entrar con armas. Ah, bueno, vas a recibir plomo. Es lo que él dice, ¿no? Tal vez estemos lejos, sí. Lo que él dice, no sé. Él se describe a sí mismo como anarquista, ateo, asshole. Ojete. Es la mejor palabra. Anarquista, ateo, ojete. Y sí, sí lo es. Y a veces provoca, es muy triste porque estoy completamente de acuerdo con casi todo lo que dice. El asholismo no se me da particularmente, pero sí, digo, siendo yo ateo, tú no eres ateo, no te consideras ateo, ¿verdad, Pepe Torra?
No, no en absoluto.
Okay, yo sí. Entonces, pero bueno, yo no, al menos no soy ojete. Y pues creo que en México no estamos armados y eso es muy una gran diferencia.
Si me permites hacer el plug aquí.
Adelante.
Hay un episodio de Radio Barra Libre, de Libertad Aquí y Ahora, probablemente el peor de todos los que se ha grabado.
Sí.
Que es Nos Conectamos a la Abundancia del,
no, del Universo. No es el peor así que se ha grabado.
A mí me parece el peor, pero bueno. No, eso es subjetivo. Ya lo juzgará.
Sí, eso es muy subjetivo.
La audiencia, y por ahí hablamos sobre nuestras creencias personales. Entonces,
es muy cierto.
Si quieren enterarse de por qué no soy ateo o por qué Hugo es ateo, puede ahí darse una vuelta por ese.
Y es interesante, Pepe. Bueno, yo voy a pluguear ahora. El sitio al que usted está acostumbrado, señor escucha, o señorita, o señora, o como sea, eso es sexista, ¿te has dado cuenta? O sea, decir que a los hombres puedan ser señor, escucha, y las mujeres haya que dividirlas entre señoritas y señoras, si nos vamos a estas definiciones de sexismo, eso es bastante sexista, da un poco de flojera tener que hacer esa diferencia.
No, Hugo, no te conviertas en un social justice warrior.
no lo soy, yo creo que es marxismo cultural. Oye, yo solamente voy a hablar de señoritos y de señoritas, pero el único señorito que he escuchado es Robin.
Robin, el señorito Tapia, el señorito
Robin. Solamente a Robin le decían señorito. Alfred le decía señorito.
Así.
Y no creo que fuera señorito por ningún lado, básicamente, pero...
Bueno, dormía con Bruno Díaz en aquel entonces.
Sí, no creo. A lo que le hablaba a los señores, señoritas, señoritos y señoras de la audiencia, era que ustedes están acostumbrados a entrar a libertarios.info y ver una página. Si usted entra ahora mismo a libertarios.info/podcast, en particular, la página es distinta. Está integrada con el resto del contenido de libertarios.info y se van a mostrar todos los capítulos de todos los podcasts que tenemos. Hasta ahorita nada más hay como 25 capítulos, pero eventualmente a la larga, más bien, van a estar todos los 72 capítulos que tenemos de hasta ahora, hasta el día de hoy.
72 ya.
72 sumando podcast de libertarios.info, Libertad Aquí y Ahora y Radio Barra Libre.
He escuchado por ahí, Hugo, que en cosa de unas cuantas semanas me contaron, hay un rumor.
Sí.
De que para el aniversario del primer podcast, aquel podcast de libertarios.info, va a haber van a buscar hacer una reunión del equipo original.
A mí me gustaría hacer un reencuentro, y el asunto con eso es, faltan ya varios meses, o sea, para el tercer aniversario, porque el segundo ya fue hace meses. Entonces, para el tercer aniversario, sí, yo quiero hacer un reencuentro y ya pavimentaron afuera de mi casa en Sangoloteo el chico. Entonces, tal vez se animen todos a venir. O, me gustaría, bueno, para esta ocasión lo puedo hacer donde sea. Si quieren hacerlo en Conocida Fundación Liberal, lo podemos hacer en Conocida Fundación Liberal si Conocida Fundación Liberal se deja. Ok. Este es mi plug en general. Y además, el contenido de Radio Barra Libre y de Libertad Aquí Ahora y de todo esto, este contenido de audio, si bien lo hacemos con todo el gusto del mundo, damos las opciones para que el que le guste pueda colaborar con los esfuerzos de hacer estos programas posibles. Y del lado derecho van a encontrar ustedes, si quieren tener una página, pueden contratar con un muy buen proveedor de hosting, que es el mismo que tenemos nosotros. Un segundo, Pepe.
Dreamhost. Usted puede contratar con Dreamhost desde la página de libertarios.info. Para terminar, hacer el plug en lo que Hugo regrese. No sé si me cortó el audio, pero es posible que no. Así que... esto es complicado, pero no sé si estoy al aire, entonces... Algo de haber tirado el gato de Hugo, si usted todavía me está escuchando.
Ya yo sabía que no podía dejar a mi gato suelto mientras hacía el podcast.
No sé si detuviste el audio, estaba intentando explicarle a la gente lo que había sucedido.
No lo decidí.
Probablemente.
No lo detuve, pero sí, el gato decidió agarrar mi USB, una bolsa donde estaba mi USB, el token del banco, estaba todo, y llevársela arrastrando y muy feliz a otro lado. Entonces tuve que, antes que quedara dispersa por toda mi casa... Entonces, lo chequeé. Entonces, volviendo a lo que nos atañe.
Les decía a Dreamhost que pueden contratarlo, pero no supe decirles dónde.
No, está muy bien. En la página libertades.info/podcast hay una barra del lado derecho y tienen varias opciones para apoyar económicamente, en algunas ocasiones sin que les cueste nada a ustedes. Una de ellas es, por ejemplo, contratar el hosting con Dreamhost, que es donde está el sitio de libertades.info. Es un hosting muy bueno y vale $9 al mes. Ahí lo pueden hacer, a ustedes no les va a costar un peso más y a nosotros nos van a premiar por suscribirle, por referirles nuevos clientes a ellos. También arriba hay un lugar que se llama Deal Extreme, también pueden hacer clic ahí, donde pueden comprar accesorios de todo tipo de cosas en China que muchos no van a poder conseguir aquí. Y el envío es gratis a México. Y por último, hasta arriba ya viene un wishlist de Amazon. Con equipo incluye una tarjeta de regalo Amazon donde pueden dar desde 50 centavos de dólar. Y vienen ahí otros artículos. Vienen, por ejemplo, unos discos ahí con efectos de sonido, con música que se permite utilizar en producciones de audio. Vienen unos micrófonos, unos grabadores, unos grabadores portátiles. Para grabar.
Esto es en la página de podcast, ¿verdad?
Sí, libertarios.info/podcast. Sí. Grabadores de audio, de eso, para que no se nos vayan, Pepe, estos eventos que luego se nos van, porque ni modo que llevemos una laptop y llevemos micrófonos y todo. Podríamos grabar alguna cuestión liberal como hemos tratado. Ya hemos hecho alguna. Por ahí hay una conferencia donde participaste tú con Esteban González y con Fernando Arteaga. Entonces, en cuanto hagamos más conferencias de esas, con ese equipo podemos estar grabándolos, ustedes nos ayudarán, y una computadora, bien, muchas cosas. Una laptop como nueva para evitar que se me caiga a pedazos esta. Pero bueno, ustedes decidirán si les gusta el podcast, pueden apoyar de varias maneras, algunas, insisto, sin que les cueste ni un peso a ustedes. Entonces, les agradezco mucho a ellos, pero... Al rato podré hablar, yo tengo el tema de la psicopatía, de que quiero hablar un poco de eso. Sin embargo, ¿por qué no hablamos del índice de libertad económica? Me he dado cuenta, y tal vez porque, Pepe, porque te has dedicado un poco a ese tema, has estado trabajando en torno a eso.
Pues sí.
Que ha cambiado un poco, quiero call you con esta historia. Tienes, creo que tu impresión de la importancia de la libertad económica en el desarrollo creo que ha cambiado en el último año. Ahora lo ves. Ves una correlación más clara, una causación más clara. Y yo entiendo que tenga que ver con tu eterna lucha contra lo que tú das a llamar liber zombies. Pero, ¿por qué no explicas un poco de eso?
Y de mi cambio de
Sí, de tu cambio de perspectiva. No, la gente no sabe nada, pero yo te lo digo para que hables del antes, el después y el de en medio.
Bien, o sea, uno cuando es anarcocapitalista de la senda de Rothbard.
Sí, de la senda de Rothbard.
Es difícil entrar por el lado, digo, a pesar de que soy economista, es difícil entrar por el lado de la economía. No, porque Rothbard, a pesar de que es de los autores que juntan el libertarismo con la economía, no es particularmente la mejor manera de entrarle, ¿no?
Perdón, quiero hacer
notar... A Rothbard, notar, no al libertarismo.
Sí, quiero hacer notar el... Walter Block utiliza una frase que él le llama austrolibertarios, que creo que no, igual no es muy afortunada, pero se refiere a un grupo muy particular de gente que acepta los principios de la economía austríaca y acepta el libertarismo hasta sus últimas consecuencias. Pero hay que dejar claro, economía austríaca y libertarismo en realidad no son, vamos, son coincidentemente, mucha gente los tiene, pero no son la misma cosa y ni siquiera se abocan a los mismos problemas.
Sí, no, y hay economistas de la escuela austríaca, y esto lo han manejado muchos otros economistas de la escuela austríaca, que no se identifican ni como liberales ni como libertarios, o que simplemente no creen en la idea de libertad, simplemente creen en que, ok, sí, la economía se mueve de esta manera, pero no dejan que se involucren estas ideas. U otros que son creyentes de la libertad, como es el caso de Israel Kirchner, pero que no dejan que su activismo por la libertad se entrometa en su análisis económico.
Bien.
Que no es el caso de Mises, Rothbard, Hayek, que de un modo u otro... Bueno, Hayek es raro. Tendría que ser Fernando Arteaga quien lo explicara. Pero Hayek va de economista a filósofo político y eso es una... Es raro, pues.
Sí.
Pero bueno, explicaba yo. Entonces uno entra por el lado de trabajos como el Manifiesto Libertario, como la Ética de la Libertad, como la Anatomía del Estado, etcétera, etcétera. Y tienes una perspectiva, ¿no? Y de pronto mi gran problema es que, como se ha discutido interminablemente en el podcast, existía o existe... Y los conservadores, ¿no? Que creen la libertad económica y las libertades civiles no les interesa un carajo, o creen que puede haber una sin la otra.
O creen que una no va a conducir además a la otra, no solamente que puedan coexistir. Lo estamos viendo en Hong Kong, por ejemplo.
Y de algún modo, pues uno se siente renuente a defender la libertad económica como con su mera importancia, ¿no? Entonces habla uno, como es el caso del propio Vargas Llosa, ¿no? Habla uno de una libertad única y completa. Sin embargo, ciertas cuestiones en mi vida me han puesto en la posición de trabajar el tema exclusivamente de la libertad económica desde un punto de vista más económico que de filosofía política o de propia ciencia política.
Originalmente yo recuerdo que decías, bueno, pues sí, la libertad económica es muy buena, pero no necesariamente, para arrancarle una página de su cuaderno a Fernando Arteaga, no necesariamente va a dar bienestar económico. Y bueno, eso sigue siendo cierto.
Así es, sí, o sea, para mí es un hecho que todavía hoy, que a pesar de que... O sea, que esto no se trata de las consecuencias, ¿no?
Sí.
Que esto se trata de los hechos y de la ética y de la acción misma, y que por lo tanto la libertad no se trata de que todos seamos ricos, la libertad se trata de que todos seamos libres.
Libres.
Exacto, sí, eso y ya,
sí.
Y ya.
Sí, sí, sí.
Ya libres, que cada quien sea lo que quiera.
Exacto, eso es muy importante, que haya ya libres, que cada quien sea lo que quiera, y eso es lo que no conceden los conservadores. Ya libres, pues sean lo que quieran, menos estas cosas puercas que a mí no me gustan.
Ha sido tremendo con esto de lo de los estudiantes, estos normalistas.
Sí.
He visto, obviamente, a los libertarios más sinceros decir, ok, estos güeyes de Ayotzinapa están pendejos, pero es una, perdón, en tu podcast no se usa ese lenguaje.
Tratamos de no usarlo para poder no ponerle explicit en iTunes.
Ok, los estudiantes de Ayotzinapa creen en cosas que no son verdad, pero aún así el gobierno no tiene derecho a desaparecerlos, ¿no?
Cierto. Y
por el otro lado, veo otros, abro comillas, liberales, guión libertarios, cierro comillas, que están diciendo que qué bueno, que se lo merecen por socialistas.
Uy, no. No, no, punto. ¿Por qué no? Porque los derechos son para todos o no son para nadie.
Exactamente, porque la libertad se trata de la libertad, ¿no?
Es en primer punto, y ser socialista, esto es muy importante, ser socialista no es una acción. O sea, tú puedes ser todo lo socialista del mundo y opinar todas las idioteces del mundo, pero no es lícito que alguien utilice la fuerza en tu contra, sino en respuesta a una agresión. Si eres socialista y agredes físicamente y robas, matas, violas, golpeas de forma injusta, entonces te tocará la respuesta proporcional y apropiada. Si eres libertario anarcocapitalista y le acomodas unas cachetadas a tu esposa, por decir algo así, te toca exactamente lo mismo que si fueras maoísta y lo hicieras. O sea, esas opiniones no son la causa o el origen de que sea lícito o no hacerte algún tipo de represalia, tomar algún tipo de represalia en tu contra. En particular, yo lo estaba comentando en estos días en Twitter, creo, a raíz de unos asesinatos políticos que había habido en Venezuela. Serra se llama, un diputado que mataron, lo apuñalaron. Y yo decía, bueno, el asesinato es, la muerte es la justa retribución solamente para el asesinato. Y esto es muy complicado, ¿no? Y es difícil de aceptar a algunos. O sea, yo pienso en el mismo Chávez. Porque a veces me critique la gente porque me alegro de que ciertas personas mueran. Y sí, sí me alegro. Pero no estoy pensando en ningún momento que esa muerte, si alguien va y los apuñala en la calle, está justificada. En este caso, los estudiantes. Bueno, muy socialistas, muy socialistas, muy socialistas. O como hayan sido, normalistas. Como quieran llamar. Si no mataron a nadie, nadie puede matarlos de forma lícita. Es así de fácil.
Sí, tal cual.
Es la misma, como tú dices, estamos regresando a los 70s, donde yo he escuchado incluso gente justificando las desapariciones. A la fecha, al día de hoy, tenemos gente justificando las desapariciones de los socialistas en Chile con Pinochet. Es que eran socialistas. La respuesta es, ¿y? ¿Es pecado mortal ser socialista? Pues no. No, es un gran error y puede conducir a actitudes y acciones que igual y sean muy violentas y igual y llegaran a merecerse la muerte. Pero el solo hecho de ser socialista no te vuelve, no sé, no te vuelve un, ¿cómo se dice? Un forajido que cualquiera pueda matar. Sí, pero nos salimos un poco del tema de la libertad económica.
Entonces, bueno, a pesar de haber sido un rival no de la libertad económica, sino de la concepción de que...
Consecuencialista de la libertad.
Hoy por hoy me encuentro, o ya desde hace casi, que serán 6 meses, he estado trabajando junto con varias organizaciones que defienden la libertad, y la libertad económica en específico. El caso de, digo, por hacer la mención, el Instituto Fraser de Canadá, que es el que realiza estos índices, fundado, por cierto, por Walter Block.
Por Walter Block.
junto con otros, con Michael Walker y James Wardney. Pero bueno, y obviamente con la Fundación Auman, Caminos de la Libertad y México Business Forum. No, entonces he estado trabajando en estos índices de libertad económica. Pero tú dices que, o sea, recuérdame exactamente para dónde iba esto.
Inicié como cuando tú combatías mucho la idea de que era bueno que los países tuvieran libertad económica porque iban a ser ricos. Y sin embargo, los índices sí dan una correlación y está bien. O sea, no es una cuestión de abandonar el deontologismo por el consecuencialismo. Sencillamente, de bueno, a lo mejor defender más, y creo que es algo que has en eso tu postura ha cambiado, defender más la libertad económica como fuente de bienestar. Deja tú de conducta moral.
Yo siempre fui partidario de la idea de crecer para qué, ¿no? Y... No, aún creo que lo soy, ¿no? Pero, o sea, la cuestión de... Sí creo que mi perspectiva ha cambiado en cuanto a la necesidad de un cierto... O sea, mientras está el Estado, y esto quiero dejarlo bien claro, porque obviamente en libertad todo funciona como funcione, pero mientras está el Estado, la necesidad de un marco institucional que permita, de algún modo, el mejor desarrollo de las fuerzas del mercado, es necesario, ¿no? Y la mejor estructura institucional se da cuando el gobierno retrocede, ¿no? En cuanto a sus funciones autoasignadas, en cuanto a impuestos y empresas estatales.
Regulación.
Regulación, política monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente también debe haber un avance en tanto a la estructura legal y al imperio de la ley, ¿no? Imperio de la ley no se puede lograr con leyes injustas, uno, y dos, no se puede lograr con una policía todopoderosa como la que tenemos, ¿no? O con jueces todopoderosos o con un sistema legal que obviamente no lo vas a reparar porque es irreparable, eso es algo que hay que decir, pero como siempre hemos dicho, Hugo, existe un mundo, se pueden crear mejores cosas dentro de esto, ¿no?
Es muy difícil, es muy distinto más bien, es muy distinto de si tratar de arreglar el Estado a que sencillamente reconocer que hay estados mejores que otros, ¿no?
Así es.
Es muy sencillo, ¿no? Yo jamás me verías tratando de arreglar el Estado, pero vamos, como de como origen, como una estrategia hacia la libertad. Pero sí, por supuesto, me gustaría que algunas cosas funcionaran distinto, y si logro acercarme a ellos, pues qué bien. Nada más no voy a echar mis huevos a la canasta, a esa canasta, porque se van a romper todos mis huevos.
Porque luego sucede con muchos anarcocapitalistas, y no es el caso de ninguno de los que estamos en el Movimiento Libertario de México. Tú, Eric, Melody.
Alfredo. Y los de Closet.
No es nuestro caso, pero hay el caso de muchos anarcocapitalistas que caen en aquello de decir, ok, si no se va a cambiar todo de golpe, mejor que no se haga nada, ¿no? Y obviamente no es igual vivir en Venezuela o en el Congo o en Zimbabue,
Argentina,
o en Argentina
o en Liberia,
que vivir en Nueva Zelanda, Hong Kong,
Irlanda, Suiza, Alemania, Mauricio, o el mismo México,
¿no? O incluso México, sí.
Sí.
No es lo mismo. Punto. Y hay ciertas cosas que han hecho bien, no los estados, sino hay cosas que se han hecho bien porque se han hecho bien en algunos países. Y hay cosas que se han hecho mal, ahí sí el Estado, la gran mayoría de las veces. Y no, la totalidad de las veces, en otros estados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que intenta medir el índice de libertad económica, que era de lo que querías que les hablara un poco.
Cuéntame, salió hace poco el índice mundial, ¿no?
El índice mundial de 2014 salió si no me equivoco, 7 de octubre.
Te pregunto primero, que cuando hablamos de ese índice mundial de que estamos hablando, ¿qué es eso? ¿Es un documento?
Ok, el índice de libertad económica en el mundo es un... perdón, se cayó mi Kindle.
Se cayó tu índice.
No, acá tengo los dos. Es un reporte anual, o sea, un reporte tal cual en el que se publica toda una... toda la numerología, ¿no? No es numerología la palabra, pero todas las cifras.
No, de, la estadística. La econometría.
No es propiamente estadística, no es propiamente econometría. Las calificaciones, ¿no? Digamos que el Instituto Fraser se dedica por vía de lo que ellos llaman. Déjame, te voy a decir el nombre específico, el Economic Freedom Network, la red de libertad económica, podríamos decirlo, de algún modo, que son algunas organizaciones dentro de los diferentes países que hacen estas mediciones con datos del Banco Mundial, con datos de Doing Business, que es una publicación a su vez del World Business Forum, y entonces recopilan todos estos datos, toda esta información, toda esta estadística, y hacen una evaluación con fórmulas realmente sencillas y comprensibles, en la que, dadas las calificaciones que tienen o dadas las cifras, califican del 1 al 10, los publican todos en un reporte, y este reporte sale cada año.
Como y los adendos, ordenan, ¿no? Ajá, exacto. Y los ordenan por qué tan bien o mal estás.
Se hace un ranking, exactamente. Y como adenda a esto, pues a veces se hacen, como el caso de este año, se hace un poco así de econometría, en el que se ve la correlación entre la libertad económica y el ingreso per cápita en los países, entre la libertad económica y el crecimiento, entre la libertad económica y otras variables, por ejemplo. Ahorita hablamos un poco de eso. Me pareció interesantísimo oírlo de voz del autor en su momento, de Robert Lawson, que me explicaba cómo es que habían hecho esto, y hay cosas que vale la pena discutir para... Que no te quiero quitar tampoco mucho tiempo con esto.
No, adelante. Igual la psicopatía se pasa para el próximo programa. Es que además hay una noticia que quiero discutir a la luz del en realidad del anarcocapitalismo, pero en particular del libertarismo, del liberalismo real, que quiero ver. Así que descuélgate un poco. Te voy a hacer la primera pregunta, y creo que es la pregunta más importante.
Oye, para concluir esta parte nada más, perdón, Hugo. Adelante. La relación, y hay dos relaciones muy importantes, que me parecen las más importantes que se hicieron en el reporte de este año. Uno, la relación entre libertad económica y libertad civil. O sea, datos, sí. Mediciones econométricas para ver cómo se correlaciona el desarrollo de las dos libertades en los países. Y en segundo lugar, la libertad económica y el ingreso real que obtiene el 10% más pobre de cada país.
Para hablar de aquello de los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, sí. Esas frases tan dichas, ¿no? Uh-huh. Comencemos, te hago ahora sí la pregunta, más importante, voy a hacerlo para México y también para toda Sudaquia. ¿En qué lugar quedó México?
México está en el lugar 91 del reporte del 2014, que ojo, mide el 2012, porque obviamente por la cantidad de datos y las mediciones se puede hacer solamente de 2 años atrás.
Claro, en lo que, entonces, en lo que van año, saliendo todas.
Así es, para el año 2012, México califica en el lugar 91.
Ok, ¿91 de cuántos países?
De 152.
O sea que andamos un poquito más abajo de la mitad.
Poco más abajo de la mitad de tabla, déjame te digo. Estamos en el segundo, en el tercer cuartil, o sea, si agrupamos en grupos de 38 los países, para ser un poco más claro con esto, México está entre los últimos 76.
Okay, arriba y abajo, supongo que tienes el dato ahí presente, ¿verdad? Así que me voy a aprovechar de eso. Arriba y abajo, ¿quién está? Arriba de México, o sea, mejor que México, o más libre que México, y menos libre que México.
Si me permites, eso está en el... Sí, es que ya me hice bolas.
No te preocupes.
Unos papeles. Es que tengo aquí tanto, o sea, tengo tanto el reporte el internacional como la edición mexicana. Que estuvo a cargo Eric Araujo, por cierto.
Estoy tratando de jalarlo a la llamada, pero tal vez no haya llegado a su casa porque no me contesta.
Entonces, si me das un segundo, porque
hay... No es como que no esté escuchando nadie. Okay. No te preocupes, o sea, se graba y si se toma un buen rato, ¿dónde se edita?
Sí, no, no sé por qué perdí esta, ya tenía la página marcada, fíjate. Pero bueno, justamente aquí está. Para el 2012, México, que está, te digo, en el ranking 91, justo arriba, dices tú.
Sí, justo arriba de nosotros y justo abajo de nosotros.
Justo arriba está la República de Kirguistán.
Ok.
Justo abajo está Haití.
No puede ser cierto eso.
Haití está justo debajo.
Haití está justo abajo de nosotros. Ok.
Sí. Bueno, hablando de Latinoamérica.
Libertad. Hablando de Latinoamérica o a nivel mundial. No, pues no.
No, esto es a nivel mundial.
Kirguistán no está en Latinoamérica.
Sí, te digo, México es el lugar 91, Kirguistán el 90, Haití el 92.
Okay.
Es muy interesante porque justo arriba de Kirguistán hay un país socialista.
Abiertamente socialista. ¿Hablamos de quién?
La Guyana holandesa, Surinam.
Surinam, ok, sí. ¿Qué onda con eso? Bueno, Ahorita podemos entrar en la crítica o dos puntos que desde que tú y yo hemos asistido, porque tú y yo asistimos hace un par de años, a la presentación de ese índice, dudas que me surgieron desde ese momento, ¿no? Y a ver, tú mencionabas dos cosas. La correlación entre, esta me interesa mucho, libertad civil y libertad económica, o más bien libertad económica con libertad civil. Me gustaría especular que están correlacionadas positivamente, mientras más libertad económica, mayor libertad civil. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, salvo...
salvo Singapur.
Exactamente.
Ok, ¿alguien más?
Salvo Singapur. No, okay. Realmente los estados que están dentro de los 38 mejor rankeados, todos son regímenes no autoritarios.
Lo digo de Singapur porque, si la audiencia no está familiarizada con el país, es un país con una gran libertad económica y una gran capacidad de hacer negocios, de emprender. De hecho, son una potencia portuaria, por ejemplo. Pero con realmente con medidas de verdad draconianas o dracónicas, no sé cómo se diga en realidad, contra la población. Por ejemplo, existe, no puedes comer chicle en Singapur porque alguien en el gobierno dijo, es que se ensucian las calles y la gente lo tira en la calle, lo pone abajo de su pupitre en la escuela y pues no podemos tolerar eso, y sencillamente está prohibido comer chicle. Recuerdo que hace poco hubo unas publicidades, no sé si tú te enteraste, Pepe, es un régimen muy conservador y había comerciales de televisión para que la gente tuviera hijos. Y hay obviamente subsidios para la persona que tiene, la gente que tiene hijos. Son étnicamente son malayos con chinos, más o menos. La mayor parte de los singapurenses o singapureños o como se diga. Ya dije una grosería sin querer. Entonces ese régimen, el régimen de Singapur, es una dictadura que tiene un buen rato. Pero hay algo importante: Singapur es una ciudad-estado prácticamente. Es un país muy pequeño que se puede considerar una ciudad-estado. Y todas las ciudades, ahí viene otra correlación, si así lo quieres ver, todas las ciudades-estado que hay en el mundo son económicamente muy ricas. Y ahí hablaríamos.
Las dos ciudades-estado más grandes del mundo son las dos ciudades-estado con mayor libertad económica.
Es que la ciudad-estado te obliga a tener libertad económica, porque la opción es morirte de hambre. Entonces, ahí Hans Hermann Hoppe ha hablado mucho y ha hablado de forma extensa, y escrito de forma extensa sobre el tema. Hablas de Hong Kong y
Singapur.
Hong Kong y Singapur, y particularmente por ser en Asia, pero tenemos en Europa, está Liechtenstein, está Mónaco. Del Vaticano ni hablemos, pero sí está Liechtenstein y Mónaco como ciudades-estados muy, muy, muy ricas.
A Liechtenstein en particular no le va bien en cuanto a libertad económica, pero bueno, independientemente de eso, digo, para darle un ejemplo a la audiencia sobre el régimen de Singapur, hubo un caso muy sonado, no sé si tú te acuerdas.
¿El de los bastonazos?
Ajá, Michael Fay en 1994 se robó y unas cosas y pintó un muro.
Yo recuerdo porque ya era adolescente cuando eso. Ya más bien tirándole para 17 años ya tenía. Sí, se robó, hizo unas pintas en la calle, se robó una señal de tránsito y se la llevó a su casa, como hacen o hacían tantos norteamericanos adolescentes, como sí, entre broma y vandalismo inocente. Y de hecho, inclusive lo parodiaron en un video de Weird Yankovic. El video de la canción esta de... ¿Te acuerdas?
Crash Test Dummies. No me acuerdo. Crash Test Dummies. La canción me acuerdo.
La canción es la de Crash Test Dummies. Weird Al Yankovic hizo una parodia y en la parodia contaba la historia de él. Que no hemos dicho qué fue lo que pasó. Ahora te doy chance de que lo digas.
Lo condenaron a 6 bastonazos.
6 bastonazos en la espalda.
Con un bastón de Singapur es semejante a una espada de kendo.
Es un bastonazo con una vara de bambú.
De bambú, sí. Entonces, y obviamente fue un escándalo internacional. el gobierno de Estados Unidos intervino y finalmente el duro régimen de en aquel entonces, no sé si todavía sea presidente de Singapur, Ong Teng Cheong, le decidió bajar la pena de 6 a 4 bastonazos en la espalda.
Sí, sería interesante.
Además obviamente, 4 meses en la cárcel y una multa de $3,500 de Singapur.
Entonces, bueno, ellos son el único país donde no vale esa correlación, ¿me estás diciendo?
O sea, mira, la correlación.
El único país notorio, ¿no? A lo mejor.
O sea, obviamente, porque están por ahí Qatar, está por ahí Jordania.
¿Cómo se llama este país donde que tiene muchísimo petróleo? Los Emiratos y Qatar también, ¿no?
Sí, o sea, el caso de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, no es el caso de Omán, que Omán ya está en el segundo cuartil, pero sí hay países, te digo, o sea, esos son los ejemplos claros de regímenes que probablemente no sean lo más liberales en cuanto a las libertades civiles, ¿no? En este caso, estos últimos tres por ser estados del Islam.
Me gustaría, ¿alguno de ellos seguramente está más arriba en libertad económica que México? ¿Qatar, Omán, ellos?
Ah, no, te decía, en el primer decil, o sea, entre los más libres, están de estados que podríamos reconocer por no ser liberales en cuanto a cuestiones civiles, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Emiratos en el 6, Jordania en el 9, Qatar en el 15 y... hasta ahí podríamos contar. No estoy seguro de Bahrein, cómo es su régimen, okay, pero sí, también sí. Me suena que no debe ser muy, muy...
Para no entrar en el tema musulmán, que de por sí, todos están más arriba que México. Ok, bastante más arriba además.
Omán en el 45, por ejemplo. Pero te decía Omán. Pues sí, básicamente esos son los que...
Ok, quería saber esa correlación.
Tres posiciones arriba de México.
Yo,
si esta correlación se hace, sí.
Yo lo veía justamente en el caso de Hong Kong, porque a raíz de los recientes disturbios en Hong Kong, fue para mí evidente u obvio que en algún momento, o sea, ante mucha libertad económica y en particular mucha riqueza, o capacidad de generarla, al menos... la gente iba a querer algunas libertades civiles. Digo, no sé si las libertades políticas que en particular la gente de la izquierda quiere igualar, como la libertad a votar, por ejemplo, la que la toman luego como una libertad civil. Pero bueno, un montón de libertades que, por ejemplo, el asunto de conseguir o obtener la información que quieras, tener posibilidad de opinar o de generar medios de comunicación libres, es algo que para mí es natural que suceda en un lugar, por ejemplo, como Hong Kong, que eran libres, luego cayeron a el dominio chino, y aunque China les quiera apretar el cordón, pues no se van a dejar. Eso hasta a mí, más bien, de esa forma lo veo, que pudiera ser medio obvio, pues, que el tener libertad económica quieras, pues, ¿sabes qué? Tengo libertad económica y quiero, no sé, fundar un blog y hablar mal del gobierno chino. Pero ibas a decir algo, entonces la metodología que utilizan, ¿no? El método más.
Sí, bien. Mira, Freedom House tiene su propio reporte sobre libertades civiles y políticas. Hace una escala del 7 al 1, el 1 siendo los países con mayor, o sea, con menor autoritarismo, sí. Mayor número de libertades políticas.
En ambos casos de las escalas, 1 es lo mejor y el último es el peor.
Okay. Entonces, tomando los datos del Fraser, o sea, agrupando en cuartiles, grupos de 38 países, se hizo esta medición de contraste, en este caso puramente estadístico, no econométrico, porque no hay manera de hacer econometría con las observaciones para un año. Y bueno, se obtiene lo siguiente, los países que rankean como los más libres económicamente, tienen en promedio calificaciones de 1.9 en libertades políticas y 1.8 en libertades civiles. O sea, tienen más libertades civiles que políticas incluso. Y el segundo cuartil de libertad económica, 2.2, 2.3 en políticas y civiles respectivamente, y los menos libres, que sería donde están por ahí Argentina, Venezuela, entre otros países africanos sobre todo, Ucrania por ahí, como o Pakistán, Ecuador mismo, bueno. Ellos califican como, o sea, los menos libres económicamente tienen en promedio entre los 38, 4.7 en libertades políticas, 4.7 donde 7 es el peor, o sea, están muy cerca del 7 y 4.5 en libertades civiles. O sea que tampoco vemos aquí el socialismo del siglo XXI dando grandes libertades, ni políticas, ni civiles, en este punto particular. Entonces, existe una relación estadística bastante dura entre las libertades políticas y las libertades civiles con la libertad económica en los países.
Ok.
Y por el otro lado está lo que te decía de la población más pobre, pero si quieres lo vemos en...
No, continúa, porque ya hablamos de libertades civiles ya, más o menos. Y creo que, igual y no hay una causación tan clara, pero una causalidad tan clara, pero sí hay, creo que debería ser obvio para todos, inclusive más o menos cómo se mueve esas ganas de ser libre en otras cosas, pues. La gente tiene satisfechas ciertas necesidades y bueno, pasan las necesidades del espíritu. Igual y expresarte o hablar mal de alguien es una buena necesidad del espíritu. Países más pobres.
El desarrollo de ambas libertades va realmente en la mano.
Sí. Ok.
Porque cuando las variables que estás midiendo, Hugo, te hablan de libertades, déjate, te las pongo así tal cual, el tamaño del gobierno, hablando como la cantidad de consumo del gobierno, las transferencias y subsidios y las empresas de gobierno, el sistema legal y derechos de propiedad, reflejado en independencia judicial, cortes imparciales, protección de los derechos de propiedad, integridad del sistema legal, la no interferencia de la milicia en el Estado de Derecho, que en la ley se apliquen los contratos, etcétera, etcétera. Así como la confiabilidad de la policía, que es otra cosa de los que mide. Pues te va hablando de que, evidentemente, el tener estas sanas relaciones, o sea, solidez monetaria, grandes libertades para el intercambio internacional y pocas regulaciones en los mercados de crédito laboral y en cuanto a los negocios, pues obviamente el Estado está bien retirado hacia su esquina y obviamente la libertad civil, no necesariamente las libertades políticas, pero principalmente las libertades civiles, tienen espacio para florecer.
Sí, eso es interesante.
De algún modo.
Te gustaría que aclaráramos
Sé si es la única ruta, no sé si es la mejor ruta, pero esto es
es claro, un hecho. Claro. Me gustaría que discutiéramos la diferencia y en este momento estoy leyendo el chat, hay 5 personas en el chat. Me gustaría que habláramos un poco de la diferencia entre esas, porque hay mucha confusión, entre las libertades civiles y las libertades políticas. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Hong Kong. En Hong Kong, por lo menos en Occidente, ahora sí puedo decir Occidente, nos llega la impresión de que esas quieren libertades políticas. Tal vez sea cierto que sean libertades políticas, pero para un libertario las libertades políticas no necesariamente son buenas. Depende de qué libertades políticas estemos hablando. Por ejemplo, la libertad de elegir y ser elegido, la libertad el voto secreto, todas esas cosas pudieran ser indicadores. La cantidad de partidos políticos, a lo mejor, podría ser un indicador. Y yo no creo que necesariamente, por ejemplo, el tener 200 partidos políticos, el tener... ¿cuántos partidos políticos hay en México? ¿Ya como 20? Tal vez menos. Supongamos que sean unos 15 partidos políticos en México. PRD, PAN, PRI,
digamos que...
Vamos
todos con registro, pero déjalo googleo de una vez.
Ok. Hay N partidos políticos en México. Y hace unos años había, 5. En un lugar donde en un lugar donde los partidos políticos tienen financiamiento público, no necesariamente tener más partidos políticos representa mayor variedad de ideas en el espectro político, cosas que pudieran llegar o diferentes posturas que influyen en las decisiones de gobierno. Un aumento en la cantidad de partidos políticos se traduce inmediatamente en un país como México, insisto, en un aumento del tamaño del gobierno. Porque si tienes 5 partidos políticos, tienes dinero público robado para 5 partidos políticos, o para 10, o para 15, o para 20.
Hay 13 partidos, de los cuales 6 tienen registro y 7 no tienen registro, pero existen.
O sea, esos 7 partidos está por verse si van
a nivel nacional,
si van a permanecer. Obviamente, uno de ellos es el Partido Libertario
de México. O sea, estás hablando de PAN, PRI y PRD.
Ok, te dejé de oír. Obviamente estamos hablando...
Partido Verde, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza son los que tienen
registro. Y los aquí estoy. Los demás ni siquiera los leamos. Pero, por ejemplo, eso. El hecho de que haya un... El hecho de la capacidad de elegir y ser elegido, por ejemplo, nos enseña Hans-Hermann Hoppe que no es necesariamente algo muy bueno, porque todos pensamos, al menos desde el punto de vista libertario, porque entonces la gente piensa que el gobierno son ellos... Y la bota del gobierno es menos visible. Entonces, al menos las libertades políticas, no necesariamente como se conciben de forma general por los politólogos o los opinadores profesionales o esta gente, no necesariamente. Ahora, las libertades civiles, pues tienen que ver con la libertad de poder expresarte sin que te vayan a tu casa y te secuestren y te tiren a una fosa común. La libertad, por ejemplo, de ejercer la libertad sexual, que es una libertad negativa, como a los libertarios nos gusta. O sea, te puedes acostar o amar o vivir con quien tú quieras y no va a haber coerción estatal por eso.
Pensémoslo como esto, la libertad de las parejas homosexuales de defender sus plantíos de marihuana con sus armas compradas.
Con sus armas compradas completamente automáticas.
Sí.
Okay. Sí, me acordé del documental de Guns N' Weed, que es regular, la verdad no me encanta, pero para una persona que nunca haya escuchado estas ideas debe ser maravilloso. Dice, la libertad es una sola, la libertad de fumar mota o la libertad de tener tu revólver es la misma libertad, es la libertad de que si eres una persona pacífica que no está agrediendo a los demás, puede actuar en su esfera. Entonces, creo que los libertarios deberíamos estar de forma inambigua a favor de las libertades económicas y civiles, y las políticas tienen sus asegúnes. Entonces, me gustaría, ya, si todavía tienes a la mano, que me dieras los lugares de algunos de los países latinoamericanos, porque sí nos escuchan en otros lados, y España,
claro,
tal vez, de arriba para abajo, el mejor supongo que es Chile.
Obviamente. Uh-huh. Chile está en el lugar número 10. Empató con Finlandia.
Cuando digas Chile, no aclares la garganta porque se prestan malinterpretaciones.
Segundo lugar de Latinoamérica está Perú. En el lugar 20. Wow. Ese es una bola extraña, pero ahí está. Sí, ahí está. Y luego por ahí nos seguimos. Vamos. Nicaragua en el lugar 36. Costa Rica, perdón, en el 23, antes que Nicaragua.
Ah, ok. Costa Rica es un país que me gusta, porque además está el asunto de que no teniendo ejército, ya es un buen pedazo del tamaño del estado que le puedes bajar.
Luego está Uruguay en el 47.
Uruguay tiene marihuana estatal, pero ok.
Guatemala en el 48, que es el único país de Latinoamérica con un gobierno abiertamente liberal.
Panamá.
España en el 51. Panamá no lo he visto todavía, pero ahí vamos. Panamá está en el 66, junto empatado con Dominicana, ambos en 66. Arriba de ellos, Honduras en 55, Salvador en 60.
Ok.
Y ahí es hasta ahí son los dos cuartiles, los dos primeros cuartiles, digamos, los 76 países con mayor libertad económica. Luego seguimos Paraguay en lugar 87, México en 91, Brasil en el lugar 103, Colombia en 104, Bolivia en el 108, y de ahí aparecen...
Dímelo para llorar.
Los países latinoamericanos de menor libertad económica. Obviamente Ecuador en el lugar 131, Argentina en el lugar 149 y Venezuela en el lugar 152 de 152. Venezuela en el último lugar.
Y Hugo llora.
Y separadísimo, separadísimo del 151. O sea, no solo es el más, el de menor libertad, es mucho, su libertad es mucho menor al de su inmediato superior, que en este caso es el Congo.
El único
la República del Congo.
Me agarraste justo antes de decir, supongo que la República del Congo no está. Ok, vamos a dejarlo de tamaño.
Bueno, no.
¿Quién no está? No está Cuba, por ejemplo.
No están Corea del Norte, no está Cuba y no está Corea del Norte, no está Liechtenstein, y me parece que no está Andorra.
¿Y ya?
Al menos de los países grandes que podríamos nombrar ahorita.
Hay algunas otras
entidades que no aparecen. Taiwán, por ejemplo, aparece.
¿Quién? Sí. Taiwán.
Taiwán, decía yo, pero sí.
La República de China. Ese es Taiwán. Quería dejar el espacio para poder hablar igual en un episodio posterior de eso. Lo que quería saber era si estaba Botswana.
Botswana, permíteme, lo busco en el índice grande. Lo tengo aquí y Botswana es... Botswana, sí, así es. Botswana está en el lugar 32.
Botswana debe ser probablemente, tal vez con la excepción de Sudáfrica, el país africano subsahariano de más libertad económica. Muy probablemente, no sé si tengas el dato ahí, mira hacia arriba y a ver si ves algún país de África subsahariana, tipo Gabón, no sé.
Perdón, Botswana está en el lugar 54.
Y México en el 90 y dele, ¿no?
En 90, así es.
Okay.
Por encima de, países de África subsahariana, por encima de Botswana, estoy buscando...
No debe haber nadie.
No, ninguno. Y justo debajo, tres lugares debajo, está Uganda, por encima de México.
Ok.
Y me parece aquí que Gambia, Brunei.
Ok, pero ellos ya están hacia abajo.
De México.
Ya están hacia abajo, pero por encima de México. Sí, bueno, pero nuestro consuelo es que nosotros no tenemos ni mosca del sueño ni ébola. Todavía. Aún. Entonces, a ver, lo quería decir porque Botswana es este país con un gran experimento liberal y es el país famoso por privatizar los elefantes y esas cosas.
Ah, claro.
Y los leones.
Claro, claro.
Los animales. Contra,
sí, es donde hacen la relación, la diferencia entre la población de elefantes de Zimbabue, donde son públicos, y de Botswana, que va en crecimiento desde que el experimento empezó, pues.
Sí, claro.
Una maravilla.
Esas son las dos conclusiones que tenemos. Me gustaría hablar, es que tengo en la mente un libro que se llama Guns, Germs and Steel, me recomendó Irene Urrutia, y estaban especulando en el libro, en realidad es una especulación, un análisis, pero la verdad lleva bastante especulación, de las razones por las cuales solo ciertas especies se han podido domesticar. Y mi mente anarcocapitalista se puso a mover los engranes. Y estaba pensando, bueno, sí, no, los libertarios, los anarcocapitalistas en particular, a veces asumimos que todos los animales se pueden domesticar. Pero viendo la historia de las ballenas, por ejemplo, es un ejemplo clásico de Walter Block, las ballenas. Pero viendo otros animales que no se prestan a la domesticación, llegué a una conclusión y es que no tenemos que domesticar. Si hay propiedad privada en todos los animales, no quiere decir que necesariamente los tengamos que domesticar. Sencillamente los podemos explotar. Podemos explotar a todos los animales sin necesidad de domesticarlos, con un área suficientemente grande, y eso nos da el principio de qué tamaño será justo para, no sé, como homesteading, como apropiación original, si lo que vas a criar no son vacas, sino son leones, que no los vas a poder tener enjaulados en ningún momento. Vas a tener que tirarles 500 hectáreas para que ahí vivan y coman cebras, etcétera. Entonces le decía, Pepe Torra, ya te tengo aquí otra vez, ¿verdad?
Sí.
En la que me llamaba. Sí, decía que...
Siempre
que,
me pregunté por qué no podíamos, por qué la gente no montaba jirafas, pero...
La gente no monta jirafas porque, si bien el caballo está domado, domado y domesticado, no es lo mismo. A ver, estoy arreglando el audio. Las jirafas... están las jirafas aparentemente las pudieras llegar a domar. Hay animales que ni domarse se dejan. Pero para que los domestiques, quiere decir que además de domarlos, tienes que poder reproducirlos y, en cautiverio. Tenerlos en cautiverio y reproducirlos. Entonces, a lo que voy es, hay ciertos animales que solamente se dejan domar. Hay otros animales que se dejan domesticar, y lo cual... conlleva un periodo de adaptación genética incluso a lo largo de la selección durante mucho tiempo. Y no podemos montar jirafas. Las cebras, por ejemplo, muerden. Esto estuve leyendo justamente en ese libro. Saludo a Irene, que está aquí escuchando, de hecho, en el chat. Ella me recomendó ese libro. Y las cebras... aquí alguien en el chat está exigiendo su derecho a escuchar Radio Barra Libre. Voy a decirle que usted lo tiene, compañero.
Los caballos sí, bueno, pero eso es ese tema, creo que no. Los caballos y los camellos también suelen morder bastante.
Sí, pero pero logras, o sea, vamos, hay un punto ahí muy interesante. El punto es que alguien está dispuesto a aguantar a un caballo que muerda con cierta frecuencia, pero en una cebra sencillamente es imposible. O sea, por eso no lo hacen, porque siempre te va a morder la maldita cebra.
Además son muy bajitas y muy lentas. Bueno, no son tan lentas, pero comparadas con caballos, sí.
Sí, exacto. Entonces, mi punto es, el asunto que hay muchísimos animales que no se puedan domesticar no tiene que ver de ninguna manera con el hecho de que puedan ser explotados de forma comercial o no comercial o estética por el ser humano, según el tamaño de las extensiones que estos animales necesiten. Puedo tener una gran reserva donde vivan leones y cebras y que sea de propiedad privada, y cada cierto tiempo entro, cazo un león y comemos todos león. No tengo ni idea de cómo sepa un león, pero así como dice Penn Jillette que no hay nadie que no le gustaría ver mejor desnudo, yo digo, no hay un animal del cual no quiera probar su carne a ver a qué sabe. La verdad, eso no existe. Díganme un animal y yo, bueno, vamos a ver a qué sabe, siempre y cuando esté bien cocida. Entonces, bueno, esa fue la reflexión que me dio. Y es el caso de Botswana, que es un país donde me ha llamado mucho la atención. A lo mejor un día lo visitaré, pero vale como $3,500 ir. Así que está muy lejos y ahorita ya vola. Pepe Torra, entonces, como conclusión al asunto de la libertad económica, creo que para empezar en México... pues estamos bastante mal y tenemos gente arriba que o países arriba en el índice que no imaginaría, yo diría, que un mexicano en la calle que debiera estar arriba, como el caso de varios países de África y varios de Latinoamérica. Sin embargo, te voy a hacer la pregunta siguiente, que fue una pregunta que se me ocurrió y te la comenté yo creo que ya hace un par de años. Cuando fuimos a este índice tú y yo.
Sí, la presentación del índice mundial aquí en México.
Ajá, ¿qué pasa con...? Yo sé que me vas a contestar, te voy a preguntar, ¿qué pasa con el algoritmo? No me refiero a eso. ¿Qué pasa con la ley que está escrita pero no se cumple? ¿Hay alguna manera de...? O sea, cuando no se cumple de forma positiva, de forma agradable y de forma conducente a que la libertad económica aumente. Por ejemplo, ¿qué hay que en México puedas sobornar a un funcionario para poder hacer una construcción o iniciar un negocio que de otra manera hubiera sido ilegal? ¿Eso está contabilizado o sencillamente tenemos que hacer un ajuste mental?
Hay ciertas variables dentro del índice que no las mide propiamente el Fraser Institute, sino que las toma de del Doing Business, una publicación del World Business Forum, que se refieren a dos cosas y que están contabilizadas negativamente en el índice cuando deberían estar contabilizadas positivamente. Y el problema es que el cómo las mide el World Business Forum hace que sea imposible separarlas. Hay un apartado, y ahorita te digo exactamente cuál es este, Hugo. No tengo a la mano la...
Sí, porque descríbela más o menos como te acuerdas, sí, de ella, no importa.
Existe una variable particular que debe estar... la estoy buscando, pero la idea es que lo que mide esto es la corrupción, ¿no? ¿Cómo puede uno salirse de cumplir la ley, ley justa o injusta, no distingue, pagando, ¿no? Y el problema es que esta misma variable mide al mismo tiempo la manera en el que el gobierno beneficia a ciertos grupos por encima de otros.
O sea, la idea liberal esta de que la ley debe ser igual para todos, sin importar si la ley es justa o injusta. O sea, la igualdad ante la ley. O sea, ahí meten en el mismo indicador, por un lado, que un diputado pueda atropellar a una persona, huir, y como es diputado no le hacen nada, lo meten en el mismo párrafo, en el mismo índice de si yo no debería, por uso de suelo, poner un negocio en mi casa y la policía puede no encontrarme, o sencillamente puedo darle ahí una lana si me vienen a molestar.
Pero en particular, esa queja que teníamos de aquel año, porque este índice ha ido corrigiendo, y ha ido corrigiendo para bien, ¿no? Quisiera echarle flores al instituto, pero creo que lo han mejorado. Porque en el índice de Norteamérica, Hugo, se incluía una variable para medir las cuestiones de corrupción, los problemas. Querían medir la piratería como un problema. Querían medir un chorro de cosas que, a final de cuentas, no necesariamente medían libertad, pues. Déjame, encuentro aquí el documento.
Pensaría esto yo en la inmigración ilegal, por ejemplo, como algo que, si a leyes vamos, se podría pensar como algo negativo, pero que definitivamente es un punto positivo en libertad económica.
Bueno, en este caso no lo han medido, eso sí, pero la idea es esta. De todas esas variables, ya han sido retiradas la gran mayoría. Y esto es una gran ventaja. Estamos hablando acerca de la corrupción como variable, la calidad institucional del sistema judicial como variable en cuanto a lo que te decía, el trato igualitario entre los agentes, pero ya han sido retiradas estas en particular. Eso, claro, bueno, que hay otras cosas que se miden que siguen teniendo significados ambiguos, ¿no? Como por ejemplo, y esto es algo que es muy chistoso, que a México le causa problemas, la desviación estándar de las tasas arancelarias. Es una de las mediciones. Y el problema es que si tú año con año reduces tus tasas arancelarias, tienes la misma calificación que alguien que año con año aumenta sus tasas arancelarias.
Sí, o sea, una vez más nos encontramos con una medición de igualdad, de trato igualitario ante la tiranía, pues. O sea, si a alguien se les escapa, como si a algunos productos no tienen arancel y otros tienen mucho arancel, no es necesariamente mejor, más bien no es necesariamente peor, a que todos tengan un arancel igual, aunque sea alto, ¿no? Creo que es lo que se ve ahí.
Sí, eso por un lado. Y otro, si tú haces las, o sea, al menos dentro de en 5 años haces un plan progresivo de 5 años para ir disminuyendo todas las tasas de aranceles.
Sí, no, se entiende a qué se refiere. Que no sé, si bajas aranceles, no necesariamente va a mejorar tu desempeño en el índice de libertad económica. Me voy a llamar a Pepe Torrón una vez más. Perdonarán ustedes
¿Ya volví?
Sí, ya estás de regreso.
Ok. Te decía, lo que mide este apartado es la desviación estándar. Entonces, si México progresivamente reduce sus tasas de aranceles y Venezuela progresivamente las aumenta en el mismo quantum que México las disminuye, ambos países sacan la misma calificación.
Eso está muy bien.
La desviación estándar fue igual.
Claro. Y los aranceles en general, supongo que están un punto aparte, ¿no? O sea, de alguna manera, la carga arancelaria.
La tasa arancelaria media, obviamente, y lo cual te permite, como tú decías, que México pueda calificar de una forma aún con tasas arancelarias en ciertos productos altas, o para ciertos países, etcétera, etcétera. Obviamente, los ingresos por impuestos sobre el comercio, como porcentaje del sector comercial en general. Hay otra variable que mide barreras.
Debería haber un indicador que fuera la concentración de las telecomunicaciones.
Y fíjate que hay algo que no te imaginarías, Hugo. Al menos yo no me lo imaginaba cuando empecé a hacer la medición. El componente D3 es libertad de extranjeros para realizar visitas.
Bravo.
¿Sabes cuánto México, a cuántos países México le pide visa para...?
No tengo el dato y ni lo había imaginado, dímelo.
México le pide visa a 104 países.
Eso es impresionante, le pide visa a más de la mitad de los países del mundo.
Así es, más de la mitad de los países del mundo necesitan visa para entrar a México.
Recuerdo que hace poco pusieron visa para, creo que para Venezuela, no, para Venezuela aún no, Colombia. Le estaban pidiendo en México visa a los colombianos y creo que por esta idea tonta y estúpida de la reciprocidad le estaban pidiendo también a los brasileños. Brasil le piden visa a los mexicanos para visitar. Wow, impresionante. Yo he hablado aquí, a lo mejor podría dedicarle un programa completo, ya bien documentado, de la hostilidad que tiene México hacia el exterior, pero esa es otra historia. Wow, no, impresionante.
Sí, es algo que no me imaginaba yo en absoluto, pero así son
siempre. ¿Hay algún país que te llamara la atención por bueno?
Obviamente, o sea, hay unas cartas raras en Latinoamérica que no podría explicarlas porque no he estudiado el caso en general, pero el caso de Nicaragua me parece sorprendente. El caso de Perú, pero... La idea es que son países que estuvieron en procesos y probablemente estén por decrecer también.
Bueno, hay la carga, por ejemplo, de la eficiencia, perdón, no la eficiencia, la eficacia del Estado para poder recaudar y la cantidad de impuestos que se han podido inventar después de que pasaron, como tú justo acabas de decir, por esos procesos. A veces es una cuestión de tiempo. No ha habido tiempo para irle imponiendo a las poblaciones la carga tributaria que tienen otros países. En el caso de México, por ejemplo, hemos estado en una... justo hoy tenía una discusión con un amigo que decía es que nos han puesto muchísimos gastos en el Distrito Federal. Y decía, eso es culpa de Calderón porque les quitó el ingreso de la tenencia. Y yo le argumentaba, le decía, oye, pues ¿no te has dado cuenta que pase lo que pase siempre te aumenten los impuestos? O sea, ¿tú crees que se hubieran quedado tranquilos? Y lo que está sucediendo es eso, podemos ver cómo la tendencia es monótona y hacia más impuestos. Es una cuestión de tiempo. Probablemente veamos a Perú en unos 20 años con la misma cantidad de impuestos que tiene México, o en 10 o en 5. Y en México se siguen creando impuestos. Creo que además esa es su estrategia para el desarrollo, al parecer. Para el desarrollo de sus propios bolsillos, sino del país.
Creo que hay cosas que hay que destacar también. El caso de Brasil como un país dentro de los menos libres por debajo de México es algo cierto. Y recientemente vino a México Niall Ferguson a recibir un premio. Y este es un periodista y autor de muchos libros. De algún modo un liberal en lo económico. Él se considera un hombre de la ilustración, entonces muy fan de Adam Smith, etcétera, y él dice que si uno compara Brasil con México, parecía que México es un país de primer mundo.
Es un país, punto.
Ajá. Entonces es como esa tendencia a querer ser Brasil que es tan fuerte aquí en México, es algo que hay que notar aquí. Y obviamente el caso de China, que, o sea, hay muchos defensores de China y que hablan de que China tiene todas estas áreas de crecimiento y construye todos estos autos al día y tiene 50 marcas de carros, bla, bla, bla. Pues sí, pero China, está en el lugar 115 de libertades económicas. Hugo, no quisiera saber en qué lugar de hecho sí quisiera saber para poder restregárselos en la cara, de qué lugar está en libertades civiles China. China debe tener necesariamente menos libertades civiles que económicas.
Sí, por supuesto. Por supuesto, han salido de la pobreza gracias a las pocas libertades económicas, pocas en comparación con antes, que ahora tienen, y wow, estoy la verdad estoy impresionado.
Y por el caso de Venezuela y Argentina, como Argentina podría sonar como mejor, o el discurso que maneja Kirchner podría sonar como que no es tan radical como es Maduro, como lo fue Chávez en vida. Argentina es hoy un perseguidor de este ideal bolivariano, y han metido a su país en un agujero tremendo. Ahí sí de o sea, haciendo todo lo que no se tiene que hacer. No solo su problema, por ejemplo, el caso de México, hay un problema claro, de la estructura legal y los derechos de propiedad. Pero en Argentina los problemas son todos: un gasto muy alto, una política monetaria.
Un intervencionismo salvaje.
Expansionista, exactamente. Regulaciones innecesarias al comercio internacional. O sea, no puedes cruzar con cosas a Uruguay, que estás a un río de distancia. Es terrible la regulación del crédito, la regulación del trabajo, la regulación de los negocios, los impuestos que están en tasas absurdas sobre la población que en México, por ejemplo, no paga impuestos. Mucha gente del campo en México está exenta de impuestos por sus niveles de ingreso. En Argentina los impuestos van directos al campo, porque ahí es donde está el dinero, en teoría.
Sí,
entonces es realmente han estado saqueando ese país, y tienes de repente las declaraciones de Kicillof, su ministro de Economía, diciendo sí, y seguimos gastando y seguimos invirtiendo, y lo que nos falte lo vamos a imprimir.
Así, directamente, sin ningún tipo de pudor.
Por el amor de Dios, eres economista, ¿no? O sea, ni siquiera Keynes sería tan imbécil, pues, ¿no?
Totalmente, sí. Wow. Entonces, conclusión. México tiene mucho a lo que ir en términos de libertad económica, definitivamente. Y el índice es bueno. No es perfecto, pero es bueno. Y además Pepe Torra se convirtió a la iglesia de la libertad económica.
Creo que ya lo consideraría mi tema de especialidad justo ahora. Y no lo era. Pero he tenido que estar tan clavado en este asunto que ya lo aprendí a disfrutar.
Muy bien, queremos más libertad económica. Oye, en 3 minutos antes de irnos, solo sí, para comentar. En Noruega, este paraíso de algunos socialistas light, el gobierno acaba de establecer de forma obligatoria el servicio militar en las mujeres. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las lesboterroristas? ¿Qué dirán? ¿Qué diremos los libertarios? Ese es el problema con considerar a la igualdad un valor. O a la equidad, si lo quieren ver, un valor.
Pero es muy interesante, Hugo, volviendo a este tema tan grande de estos índices. Estos regímenes ya solamente conservan el discurso de...
Por supuesto, sí. El discurso de socialista, ¿te refieres?
Sí, exactamente.
Sí.
Porque están toda la península de Escandinavia, no es una península, ¿va?
Creo que
es
sí,
un subcontinente.
Lo que sea, Escandinavia.
Ok, Escandinavia está, los tres países que conforman la Escandinavia de la península, más Dinamarca, más Islandia. Digamos todos los considerados nórdicos.
Finlandia, Suecia,
Finlandia, Noruega, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia.
Pero Islandia siempre dice que no los metan con ellos, pero aún así.
Bueno, pues ¿para qué se pusieron esa bandera si no querían? Están okay, entre los 38 más libres en cuestión económica. Y si me dejas, estabas hablando de Noruega, y déjame leerte tantito de la información sobre Noruega. Porque Y pasó igual con Canadá, que de repente estábamos acostumbrados a un Canadá tan socialista. Y hoy las discusiones de Canadá, sí, ok, igual que en México, por decir, se quedaron con, ok, salud socializada, y la salud en Canadá es la peor mierda de todas, porque está socializada. Pero en todos los demás mercados y en todas las demás industrias, Canadá ya no está discutiendo si debe reducir impuestos. Canadá está discutiendo en cuánto tienen que reducir los impuestos.
O sea, esos ejemplos solamente lo único que le dan es munición de discurso a los socialistas para decir, el socialismo funciona. Pues sí, claro, si haces, como dice Walter Block, si vamos a tener socialismo, vamos a tenerlo en la industria de los clips para las hojas. Porque es una industria que en realidad si la echan a perder no es tan grave. Si agarras una industria y la vuelves socialista, no hay problema. Siempre y cuando pueda haber una economía de libre mercado en todo o en casi todo lo demás. Voy a leer aquí rápidamente, que esto es apenas de hace un par de días, el martes 14 de octubre del 2014. El Parlamento noruego aprobó la introducción del servicio militar obligatorio también para mujeres, con el objetivo de que a partir de 2015 el ejército sea, comillas, neutral en materia de género, según el Ejecutivo. Y aquí dice el ministro de Exteriores. Eso está muy raro, lo voy a leer completo. Estoy orgulloso, tengo que hacerlo con la voz y todo. Estoy orgullosa de que Noruega sea el primer país que introduce un servicio militar obligatorio neutral en materia de género. Aseguró tras la votación en la Cámara Baja el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Espen Barteide. Está raro porque el socialdemócrata Espen, que es nombre de hombre, está orgullosa. Supongo que está viviendo el sueño. Hasta ahora las mujeres noruegas podrían incorporarse con carácter voluntario a las Fuerzas Armadas, incorporarse con carácter voluntario a las Fuerzas Armadas. Es el caso de México, por cierto. Y en la actualidad suponen el 10% de sus miembros. El gobierno espera duplicar esta tasa para 2020 gracias a esta medida. Pese a la incorporación femenina al ejército, los planes del Ejecutivo noruego no contemplan una ampliación en el número total de efectivos. En la actualidad, unos 10.000 jóvenes se incorporan al servicio militar obligatorio de un año de duración. A ver, es prueba con confundirlo igual con lo justo. Si el 10% de sus miembros ya se incorporaba voluntariamente y nos quieren hacer iguales, pues háganlo voluntario para los hombres también. Y entonces que ya se incorpore. No sé si sea el 10, supongo que sea el 20. Los hombres tienen más ganas de hacer ese tipo de cosas por alguna razón. Y pues ya se reduce el número de efectivos. Lo que es ganas de igualar para abajo, hacia la menos libertad. ¿Qué ibas a decir?
Noruega califica en el componente B6 del índice de libertad económica, conscripción, califica con el 1, con una calificación de 1. México tiene 0. En cuanto a conscripción, supongo que esta medida los llevará más abajo. Pero hay datos interesantes sobre Noruega.
Acláramelo, por favor, porque no entendí lo del 1 y el 0.
Noruega, o sea, calificando del 1 al 10, en cuanto a conscripción, las horas que tienen que pagársele a un trabajador que está siendo empleado por el ejército, como conscripto. Y cómo la figura legal tiene esta figura todavía incluida, o sea, la figura de la conscripción. Noruega tiene una calificación de 1 del 0 al 10. México tiene una calificación de 0 del 0 al 10.
O sea, estamos hablando de mucha libertad económica. Perdón, libertad económica. ¿Estos son libertades civiles o económicas?
No, esto es económico, pero es parte de la libertad. O sea, se mide porque es una regulación en cuanto al mercado laboral.
Claro.
Y que en México, si tu empleado tiene que trabajar el sábado, pero está en servicio militar, tienes que pagarle aunque vaya al servicio militar.
Pero está súper complicado porque, siento yo que va como 10 pasos adelante. El servicio militar, el hecho de que exista, ya es una variable económica, de libertad económica más bien.
Tal cual. Pero bueno, entonces estaba un poco arriba en Noruega, se va a ir para abajo. Pero esto es algo interesante. En Noruega no hay liquidación para los trabajadores. Si tú despides a alguien, no pasa nada. No le tienes que pagar un centavo.
Supongo que si acordaste algo lo tendrás que pagar, pero no hay un régimen igual para todos.
Exacto. Bueno, sí. No hay regulación al mercado de crédito en absoluto. Ninguna regulación al mercado de crédito.
¿Yo puedo ser agiotista sin problema en Noruega?
Así es. Porque los chairos dicen, no, o esta gente, el socialdemócrata promedio, te dice que ese fue el problema, que eso es lo que genera las crisis, ¿no? Ok, bueno, este país que ellos consideran un ícono no tiene ninguna regulación al mercado de crédito. Y Bien. Y bueno, y obviamente han ido en decrecimiento sus tasas arancelarias, todas sus regulaciones han ido volviéndose más laxas en los últimos 20 años, 30 años, del 80 al 2012, ¿no? Está en una mejor posición y por eso es que esto pasa, pero uno está acostumbrado a oír y entonces queda como tradicionalmente Noruega es un país socialista.
Les conviene seguirlo diciendo. Porque pueden vender su idea, pero es interesante, digo, si no hay regulación al mercado de crédito, creo que hay una empresa pública y es la del petróleo, ¿no? Debe haber medicina socializada, pero más allá de eso, hay una paraestatal importante que creo que es el petróleo.
Oye, pues si me dejas dejarle a tu audiencia un par de datos para la reflexión, así que se queden con esto.
Terminemos con
eso. Y que se los enseñen y los citen y se los digan a sus compañeros, y se los digan a sus amigos y se los digan a todos sus conocidos. ¿Okay? En los países menos libres, entre los países menos libres, los 38 países menos libres, el ingreso promedio anual, ojo, el ingreso promedio anual, en dólares de paridad de poder de compra de 2012. Ok, el ingreso promedio anual del decil más pobre de población en los 38 países menos libres económicamente es de $1,358 al año, en promedio, del decil más pobre. En el tercer cuartil, o sea, en los 38 países que siguen en libertad económica, entre estos está México, entre estos está Brasil. Ok, en ese tercer, el ingreso promedio del decil más pobre es de $2,211. En el segundo, o sea, digamos, en el segundo grupo de 38, ahora sí, de los más libres, en el segundo grupo, o sea, los segundos 38, el ingreso per cápita anual del decil más pobre de población es de $3,929. En el grupo de los 38 países con mayor libertad económica, el ingreso anual promedio es de $11,610.
Para nada
lineal. No estás hablando de la población más rica, estás hablando de la población más pobre.
Para nada lineal, en absoluto.
No es lineal.
No es lineal y además, qué impresionante, no es lineal. Y además, todo ese conjunto, este índice califica mal a todas las medidas que la mayor parte de la gente, diga, podemos decir izquierda, pero también de la gente común, de todo el que no sea liberal o libertario o radical, te va a decir que esas medidas que se califican mal en el índice económico de protección a los trabajadores y de gasto público social, son las que sacan a la gente de la pobreza.
Así es. Si me permites darles, okay, el componente B del área 5, mide como negativas, o sea, todo lo que se haga en esto, que considera usted, que considera la gente bueno y que se haga, es considerado malo para este índice. Las regulaciones.
El programa para oportunidades, la tarjeta de bienestar social del DF, dinero para los viejitos para que vayan al cine, las jornadas de vacunación y de
odontología. Salarios mínimos altos, Hugo. La regulación de horas que un trabajador debe estar. El costo de liquidar a un trabajador, las licencias para establecer negocios, como te decía hace rato, los estándares son medidos como negativos, como decías, todo ese gasto social, incluso las inyecciones de liquidez al monetaria, pues. Todo esto es medido como negativo. Y de todas maneras, les decía, pasamos de que en el cuarto más menos libre se ganan $1,358 anuales, la gente más pobre en promedio, y en el más rico $11,610. O sea, estás hablando de más de 10 veces, no, poco menos de 10 veces, 9 veces más gana la gente más pobre de los países más libres económicamente. Y con eso quería yo decirles.
Y con eso podemos cerrar. Pues ya, si no lo queremos ver o si alguien no lo quiere ver, son ganas de no verlos. Ahí están los datos. Ahí está la.
Ah, y un último comercial, Hugo. 2 de diciembre. Es el lanzamiento del Índice de Libertad Económica en Norteamérica, también por parte del Fraser. De ese no fui colaborador sobre la edición mexicana, no, ahí soy coautor del reporte. Y bueno, ya tendremos, espero poder venir acá de nuevo a hablar como
por normalmente supuesto
hago, pero y específicamente eso.
De México. Oye, pero nada más quiero aclarar, cuando hablas del Índice de Libertad Económica de Norteamérica, ¿te refieres a México, Estados Unidos y Canadá?
México, Estados Unidos y
cada
Canadá,
unidad provincia política,
por provincia, estado por estado, state by state.
Ok, perfecto. Muy bien hecho. Esperamos poder tener aquí, poder levantar a lo mejor un poco de polvo hablando de las diferencias entre los estados de México. A ver a dónde claro, nos claro. vamos. A ver a dónde nos vamos. Estamos en la Nueva York de México, que es la Ciudad de México, con todo el chairo que tiene. Muy bien. Necesito tema. Bien. Entonces esto fue Radio Barra Libre. Métanse a libertarios.info/podcast. Está nuevo, está bonito. Tienen posibilidad de colaborar con nosotros. Y próximamente habrá también un cambio en la página libertarios.info/radio/libre. Conmigo estuvo Pepe Torra, cuyo
arroba
Twitter
Pepe
es...
Pepe Torra en Twitter, por favor.
Eso, arroba Pepe Torra. Yo soy arroba Ugons, Hugo, y nos vemos el siguiente miércoles, ahora sí, 9:30 de la noche. Hasta luego.